les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, hay mucho material que se fue condensando en los últimos días respecto de cómo se va a traducir el tema de la gratuidad para la educación superior a partir de 2016 y que tendría como beneficiarios directos al 50% más vulnerable de los 5 primeros deciles, ¿verdad?, que estén matriculados en una universidad estatal o una universidad del CRUC o alguna universidad privada que no esté en el CRUC pero que cumpla con ciertos requisitos como una acreditación mínima o acreditación en investigación, en fin. A ver, todo esto ha sido complejo porque han surgido distintas opiniones. El fin de semana teníamos entrevistas, por ejemplo, a quien es actualmente el vicepresidente del CRUC, diciendo cuidado porque la gratuidad puede dañar todo el sistema, ojo con poner solo el énfasis en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad y la acreditación, no olvidemos, dice que la Universidad del Mar cumplía con esos dos aspectos y miren en qué terminó. Pero también hubo opiniones desde el G9, que son las universidades dentro del CRUC, que no son estatales y que sentían que se las había incluido junto con el paquete de universidades privadas que fueron creadas después de 1981. También asistíamos a algunas entrevistas, como el propio rector de la Universidad de Talca, integrante del directorio de las universidades estatales, que decía, merecemos una ley de educación superior y no una glosa en la ley de presupuestos. Y finalmente, una propuesta incluso del exministro de Educación, Sergio Pitar, señalando que este es un tema tan complejo que este proyecto debiera dilatarse en cuanto a su discusión, un año quizás. Bien, de todo eso y más queremos conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a quien ya tenemos en línea. Rector, muy buenos días, gracias por su tiempo con ADN.
Muy buenos días, Mirna.
¿Qué tal, rector?
Muchas gracias por llamar.
Cómo no. Rector, después de esta cuarta modificación a esta iniciativa del gobierno, ¿entiende usted en qué pie está la propuesta de gratuidad en educación superior o no?
Bueno, como ustedes bien dicen, y Mirna ha hecho un muy buen resumen, hay bastante incertidumbre que comienza, digamos, con las informaciones del 21 de mayo de la presidenta y que después se van cambiando sucesivamente hasta tener incluso la semana pasada, el jueves, una nueva versión. Lo que llama mucho la atención porque el mismo ministerio nos había dado a todos los actores involucrados hasta precisamente ese día jueves plazo para dar comentarios al documento, y nosotros en el Consejo Rector estábamos finalizando ese trabajo cuando antes de vencer el plazo que nos dan para comentar un documento aparece una modificación al documento, modificaciones que son importantes porque incluyen, como bien decía Mirna, este cambio en donde se habla de universidades estatales y el resto del sistema privado, lo que no es un cambio menor y que afecta muy fuertemente a la valoración que desde el Ministerio se hace a un grupo importante de universidades tradicionales que han colaborado con el desarrollo de la educación superior del país.
Claro, rector Ignacio Sánchez, a la luz de todo esto que, claro, comentaba yo haciendo un pequeño resumen, ¿verdad?, y lo que usted señala, queda claro entonces que este tema es súper complejo porque es muy difícil dejar a todos contentos. O sea, surgen desde las estatales ciertas inquietudes, surgen desde aquellos que forman parte del G9. ¿Qué más decir respecto de aquellos que son universidades privadas formadas después de 1981? Es decir, ¿cómo se puede hacer desde el gobierno una política que realmente satisfaga a todos, rector?
Bueno, hace un par de semanas yo en una columna hacía precisamente esa pregunta, ¿por qué está este descontento generalizado? Y uno de los elementos que yo pienso que influye en esto es la incertidumbre, las altas expectativas iniciales y el constante cambio de los parámetros y de las reglas del juego. Entonces, obviamente cuando hay una postura en el ministerio, los distintos grupos pueden opinar sobre esa postura y si se comienza a cambiar empieza a haber la incertidumbre de que hoy día, por ejemplo, si ustedes me preguntan, yo no puedo estar seguro si lo que tenemos hoy día va a ser lo definitivo o no. Y es por eso que considerando esta situación yo he planteado mi propuesta de que esto no comience a regir el 2016. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando nos plantean que esto va a verse la ley de presupuesto, uno conoce cómo se trabaja con la ley de presupuesto. Hay un una propuesta inicial del gobierno que se discute en el Parlamento durante dos meses, entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre, y está el mandato de aprobar esa ley, y dentro de ese periodo hay múltiples presiones, tensiones, negociaciones internas al interior del Parlamento para modificar los montos de distintas glosas. El presupuesto total no puede crecer, pero sí se puede modificar. Y entonces los rectores vamos a firmar una propuesta, pero no vamos a tener ninguna idea de si esa propuesta va a ser aceptada o no. Entonces varios rectores, dentro de ellos algunos de universidades estatales, universidades tradicionales, no estatales, hemos dicho lo inconveniente que es legislar una política pública a través de una ley presupuestaria. Las leyes tienen que realizarse en su mérito. Tenemos que primero estar de acuerdo de qué va a pasar con el marco regulatorio, con el tema de la acreditación, fortalecimiento de la calidad, y después veremos cómo todo lo anterior se financia. Pero aquí me parece que hay un error en las prioridades, porque estamos viendo cómo financiar algo que no sabemos bien qué características va a tener, y ese es un riesgo muy grande.
Finalmente, en ese panorama, rector Sánchez, pareciera ser efectivamente que nadie está contento, porque cada vez que un grupo o un tipo de universidades aparece o ganando puntos o perdiéndolos con tanto zigzagueo, al final nadie queda satisfecho, y además nadie tiene la película muy clara. En vista de eso, usted nos dice que está la propuesta de postergar esta entrada en vigencia y que forme parte, según le entiendo, de un cuerpo legal más importante y específico, y no una glosa en el presupuesto, como escribía ahí el rector de la Universidad de Talca. Es eso, ¿no? Primero que todo.
Exacto, Mauricio, pero quiero dejar bien claro, ¿sí?, que nosotros estamos, varios rectores, estamos muy a favor de fortalecer el aporte a los estudiantes y a la familia. Hoy día tenemos un monto aproximadamente de los 450 millones de dólares que costaría este primer paso. Exactamente, uno puede poner esos fondos en fortalecer el tipo de becas para
los actuales mecanismos de solución para esa familia.
Exacto, porque ¿sabes lo que pasa? Falta un mes y medio para esta propuesta al Parlamento. Nosotros no hemos todavía recibido ninguna indicación formal de cómo se calcularían los aranceles de referencia. No tenemos el detalle fino y en los detalles donde se ven los problemas.
Claro, es que a eso quería apuntar. En ese escenario, rector, ya varios rectores y autoridades universitarias han planteado que, como además la ley de presupuesto se presenta en septiembre, pero se discute hasta noviembre, y hasta el 30 de noviembre muchas veces, vamos a encontrarnos llegando a diciembre sin un panorama realmente despejado. Y eso, dicen algunos, va a dificultar la organización del año académico 2016. ¿Cuántos cupos se abren? Y cuando ya la gente, los muchachos estén ya rindiendo la PSU, poco menos, van a tener que estar recién diseñando eso. ¿Hay tiempo o ya, además, por ese motivo no hay tiempo?
Yo creo que no hay tiempo para hacer un proceso serio, responsable, y que del cual después no tengamos que estar solucionando los problemas que generó. Como usted muy bien dice, la ley de presupuesto, todos los años uno ha visto esas fotos de los parlamentarios hasta el último momento, trasnochando y definiendo el proyecto los últimos dos días. Por lo tanto, los primeros días de diciembre recién vamos a ver lo que ocurrió ahí. Y entonces a mí me parece que una ley de educación superior se merece, y nuestro país se merece, una discusión pausada, reposada, con la presencia de todos los actores, y que el financiamiento responda a lo que el Parlamento, con el insumo de todos los que están participando del tema, legisle. Y después de eso, entonces, se financia lo que se legisló, porque esto es partir al revés. Me parece que no es el orden correcto.
Rector Ignacio Sánchez, estamos con el rector de la Universidad Católica, pero usted tiene claro lo que pasaría si ahora el gobierno dice, ¿sabe qué? En realidad no vamos a poder cumplir con esta promesa para el 2016, la vamos a tener que postergar.
Bueno, comunicacionalmente, por cierto, Mirna, que usted tiene toda razón, es complejo. Ahora, en la práctica, si nosotros vemos que los fondos que se han destinado se invierten en los estudiantes más vulnerables, con los criterios que se llegue a un consenso, en la práctica sería un paso en donde avanzaríamos fuertemente. Por supuesto que hay un tema comunicacional de no cumplir la promesa, pero finalmente lo que importa, me parece a mí, es que el Estado, el Ministerio, el país apoye a los estudiantes que no pueden financiar una educación superior, que están pasando serios aperturas por poder mantenerse dentro, Fundamentalmente los estudiantes de la educación técnico profesional. Mauricio muy bien decía que muchos actores han criticado las medidas, pero fíjese que muchos de los que hemos criticado las medidas no estamos pensando en la institución a que representamos. Nosotros estamos pensando como país en apoyar a los que más lo necesitan, y los que más lo necesitan están en las universidades regionales, en los institutos técnicos y centros de formación técnica, los institutos profesionales, y distribuidos ampliamente en el sistema dependiendo de su capacidad de pago. Es cierto, y yo comparto el rector Valle, que dice tenemos que tener una mirada fina, porque acreditación y vulnerabilidad per se no es suficiente. Pero yo creo que hoy día estamos a nivel de la Comisión Nacional de Acreditación y a nivel del Ministerio con ojos mucho más alertas para que no se produzcan situaciones como la que se destaca producida en la Universidad del Mar.
Rector Sánchez, sí, lo último, sí, porque nos vuela el tiempo. La posición que usted nos está compartiendo, ¿diría usted que es una posición que es más o menos consensuada en el G9, Universidades No Estatales del CRUCH, o en todo el CRUCH a esta altura?
No. Yo creo que esta es una opinión que yo doy como rector de la Universidad Católica, ¿ya?, mirando lo mejor para el sistema. Yo sé que al interior de G9 y al interior del CRUCH han habido voces que han criticado las medidas y que han puesto nota de alerta. Nosotros no hemos tenido un tiempo para conversar sobre una propuesta. El mismo rector Rojas criticaba que esto se hiciera así, pero no apareció una propuesta concreta de cómo avanzar. Ya. Yo estoy proponiendo algo que me parece que va en beneficio de la educación superior del país, que va en beneficio de evitar problemas mayores.
Claro. Dilatar la discusión, ¿verdad?
Finalmente, lo que usted nos dice da confirma la impresión de que hay una medida que está en discusión todavía en diseño y no tiene un respaldo entonces transversal de los rectores, ni del CRUCH, ni dentro de...
Respaldo transversal no, como usted bien dice. Uh-huh. No hay una propuesta consensuada. Yo estoy haciendo una propuesta que no es necesariamente misma dilatar, sino que es... poner los recursos que se han destinado en apoyar a los jóvenes, y es tener el periodo de reflexión que mismo ex ministro Vitar pedía, para que el tema de gratuidad o el tema de aporte de recursos se haga después de legislar sobre el tema de educación superior.
Perfecto.
Muy bien.
Rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, muchas gracias por conversar con ADN hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día. Buenos días.
7.